Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la coalición del presidente argentino Mauricio Macri se impuso el domingo en el mayor distrito del país, la provincia de Buenos Aires, en unas elecciones legislativas que podrían darle al mandatario el respaldo necesario para profundizar la apertura de la economía iniciada hace 2 años. En otras palabras, contundente triunfo de Cambiemos en Argentina. La fuerza oficialista se impuso en 13 de los 24 distritos del país.
Hoy traemos al programa a Norberto Spangaro. Norberto Spangaro es el coordinador en Miami del partido Cambiemos del presidente Mauricio Macri. Gracias por acompañarnos, Norberto. Bienvenido.
Gracias a ustedes. Un placer estar con ustedes y con los oyentes.
¿Qué tal? Todavía está de celebración usted, ¿verdad?
Bueno, en realidad, como dijo hoy el presidente, esto es una enorme responsabilidad para el gobierno, porque implica la confianza de un enorme grupo de argentinos que esperan que el país, de alguna vez después de más de 80, 90 años, retorne el camino de la integración al mundo y del desarrollo que tanto le hace falta. Así que muy, muy contentos, pero hay que trabajar, hay que comenzar a trabajar ya porque hay muchísimo para hacer.
En política hay varias formas de analizar las cosas. Yo se la voy a preguntar a usted. Yo sé que usted es un miembro del partido, un activista del partido, trabajó para el presidente, para su campaña, pero de todas maneras creo que el análisis es válido. Hay dos formas de analizar: o lo está haciendo muy bien el presidente y el argentino promedio se siente identificado, o estamos en presencia del efecto del péndulo. O sea, la familia Kirchner lo llevó el péndulo totalmente hacia un lado, ya sabemos cuál es el lado, no hace falta ni decirlo, y entonces ahora ese péndulo viene con toda la fuerza, con toda la inercia y se va hasta el otro lado y es donde saca provecho el presidente Macri. ¿Cuál es su opinión?
Yo creo que hay algo de cierto en lo que dice. Yo no diría de que hay un péndulo como vivimos en la Argentina en el pasado, que pasábamos de una, inclusive dentro del mismo partido peronista, de una izquierda estatizante a una derecha, digamos así, privatizante. En realidad, pero sí es verdad de que la Argentina se ha polarizado. Y se ha polarizado en virtud de que la señora Kirchner, con su gobierno, trajeron violencia, corrupción, falta de respeto, ausencia de diálogo, y eso hizo que, por otro lado, el presidente Macri y su grupo, que además es un grupo talentoso y es un grupo que trabaja muy bien, trajera a la mesa equilibrio, diálogo, responsabilidad, honestidad. Y creo que es cierto que mucha gente votó a Cambiemos como una opción contra. Esto es un riesgo a veces porque cuando uno vota en contra de algo, en realidad no está entregando a la idea su apoyo, sino que está repudiando al adversario. Ese es quizás uno de los mayores desafíos que va a tener el gobierno en los próximos años, porque creo que esto marca un poco el fin del periodo de Cristina Kirchner. Fin que muchos esperamos que no sea simplemente en la política, sino que sea también en donde pertenece, que es las cárceles de los corruptos.
Usted lo ha dicho muy bien, Cambiemos, ¿no? Se ha convertido en el principal partido ahora en Argentina, sustituyendo al peronismo. Pero yo quería preguntarle, ¿por qué gana Macri y por qué pierde Cristina?
Cristina pierde porque trae una propuesta de agresividad, una propuesta de insulto, una propuesta de corrupción. Hay que pensar de que hay más de 7 u 8 funcionarios de Cristina presos. Esta semana es muy probable que el mano derecha, el hombre que manejaba la infraestructura de Argentina bajo Néstor y bajo Cristina, le quiten los fueros parlamentares y pueda ir preso también esta misma semana. La gente se cansó de eso. Y buscó la alternativa, buscó en Macri la alternativa, porque además el gobierno estaba haciendo las cosas bien. En los últimos 2 o 3 meses la economía comenzó un periodo de recuperación, se está gestando un proceso de liberación de la economía que es muy favorable finalmente para el empresario, tenemos un dólar estable, estamos integrados al mundo. O sea, yo creo que hay una conjunción de dos cosas. Se vota un gobierno que está haciendo las cosas bien, pero también se vota en repudio a lo que representó el kirchnerismo.
A mí me llamó la atención, perdóname, Amado, sí, que tanto los despidos del sector público que ha venido haciendo el presidente Macri, como el aumento de las tarifas de los servicios de su gobierno, que le ha llevado también a críticas, pues esto no hicieron mella en las legislativas, ¿no? Al contrario, arrastró la confianza del argentino y vemos el resultado.
Sí, lo que ocurre es que hay que separar el país un poquito en dos. Esto ocurre fundamentalmente en Buenos Aires y el conurbano, el tema de los despidos y de las tarifas. No hay que olvidarse que una casa en Buenos Aires pagaba 5 o 6 veces menos de impuestos que lo que paga una casa en Córdoba.
Así mismo.
Que la salida de las retenciones a la soja y a las exportaciones favoreció muchísimo al campo. Esto concentra justamente en los lugares donde gana Cristina. Pero por otro lado, los incrementos de tarifas eran de precios ridículos. O sea, pagar $8 de luz por mes a pasar a pagar 20. Claro, uno puede decir es el 150%, pero son $20, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, y por otro lado, lo que sí le critican al presidente es que no ha hecho todos los despidos que todo el mundo quería que hiciera. O sea, que en realidad los despidos son solo despidiendo a los que no trabajaban, ya se avanzó muchísimo, y la gente no tiene ni derecho para protestar. Así que no ha sido tan grave ese tema.
Le pregunto, ¿usted cree que realmente este es el final de Cristina o todavía hay posibilidades? Hay muchos que dicen que el hecho de ocupar, de llegar a la Cámara Alta, la puede blindar de cara a las elecciones presidenciales del 2019. ¿Usted cree que esto es posible realmente? Claro, hay que, y cuando digo blindar es porque hay varios procesos judiciales que están en el camino, pero no sé si este blindaje le para estos procesos judiciales que tiene que enfrentar.
No, en absoluto. Yo creo que la Argentina está viviendo una transformación no tan fuerte como Brasil con el tema de la justicia, pero sí creo que los jueces se han dado cuenta para dónde va el viento político. Y desgraciadamente en la Argentina la justicia funciona también un poquito a vela, ¿no? Van donde va ese viento. Creo que Cristina está desesperadamente tratando de amarrarse a los fueros parlamentarios para evitar, no el juicio, porque el juicio prosigue, evitar eventualmente la cárcel. Ella tiene embargada todos los bienes, no hay chances, yo te diría que entonces sí, entregamos el pasaporte y nunca más. No hay chance que Argentina vuelva a ser presidente de la Argentina. Creo que el peronismo, si uno mira en realidad las elecciones, cada vez que Cristina acompañó a alguien en los últimos tiempos, perdió. Por lo tanto, el peronismo está desesperadamente tratando de aislarse de Cristina. El caso de San Luis, San Luis había perdido en las primarias hace 2 meses, y el gobernador de San Luis y el candidato se apartaron de Cristina y ganaron. O sea, Cristina es un lastre para el peronismo. Pero va lo que yo no sé, y si uno mira la historia, es que ella va a tratar de perturbar. Hay que pensar solamente para entender a Cristina Kirchner que en los últimos 30 días antes de las elecciones había en algunos días más de 20 amenazas de bomba en las escuelas del interior, del conurbano de Buenos Aires. Todo producto de su campaña electoral tratando de crear caos. Yo creo que nunca los muertos que vos matás gozan de buena salud, ¿no? Entonces nunca hay que dejarse estar, y en eso el gobierno, pero el gobierno ha mostrado muchísima inteligencia en el manejo del discurso público, de la comunicación. El otro día yo hablaba con un miembro importante del gobierno. Le decía, después de este caso que tuvimos con este artesano que apareció muerto, ahogado, digo, ¿será que el presidente va a hablar en cadena nacional? Cristina hablaba 2 veces por semana en cadena nacional. Dice, de ninguna manera. Y lo están manejando muy bien. Yo le saco el sombrero a la política de comunicación del gobierno.
Norberto, hablando de victorias significativas, a mí me llama la atención lo que sucedió en La Rioja. Y le cuento, pues, básicamente a los oyentes que este es un bastión peronista, cuna de Carlos Menem, fue la otra gran sorpresa de la jornada, porque el candidato de Cambiemos sencillamente venció a Menem. Y la pregunta que le quiero hacer, ¿cómo ha quedado el peronismo después de esto?
Y el peronismo está sin rumbo. Hay una derrota peor, porque Menem ya está con sus 80 y bastantes años.
Pero se la jugó. En realidad,
se la jugó, él perdió, pero igual salió elegido, ¿no?
Sí,
o
claro.
Sea, él va a ser senador. Uh-huh. Creo que la pérdida más importante del peronismo fue en Salta. Ahí estaba el gobernador Surtubey, candidato joven, que se acercaba inclusive al gobierno a dialogar. Quizás era la figura más representativa para un peronismo joven y moderno. Y él perdió. Tal es así que hoy renunció todo el gabinete, es una crisis. El peronismo en este momento está sin liderazgo. Y el peronismo es fundamentalmente un partido sin ideas, porque el peronismo ha sido de izquierda, de derecha, de centro, arriba, abajo, cualquier cosa, ¿no? Pero de alguna manera siempre resurgen siguiendo un líder. Y en este momento el peronismo no tiene líder. Massa, que pintaba y podía pintar, ni siquiera se eligió para el Congreso. Pero van a trabajar muchísimo. Cristina, es interesante, Cristina en los últimos días de la campaña decía que ella no era cristinista, que era peronista, y ahora apareció ayer en su discurso diciendo que su movimiento era el que más había crecido. Bueno. O sea, ella es peronista los lunes y deja de ser peronista los miércoles y vuelve a ser peronista los viernes. Sí, pero no hay que descartarlo, son 70 años que el peronismo ha resurgido desde la violencia de la izquierda al nazismo de la derecha y todo lo que quiera. Así que, pero en este momento el peronismo está sin rumbo. Pero representan entre el peronismo y Cristina un 40% claro, de la población claro, argentina claro, en votos. Claro, así que mismo. Es importante.
Por supuesto que es importante, nadie lo ha negado. Norberto Espangaro, gracias.
Es un placer.
Un placer haber contado con usted en el programa. Muchísimas gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Vamos a hablar de política en los Estados Unidos y están con nosotros Luis Pavón Roca en San Juan, Puerto Rico, en este caso, acá en los estudios, Guillermo Martínez. ¿Y por dónde comenzamos?
Yo creo que debemos comenzar por Puerto Rico, saludando a Luis Pavón Roca. Le debemos alguna información a nuestros oyentes y es cómo va Puerto Rico en esta recuperación después del huracán. Sabemos que la isla quedó devastada, lo saben los cubanos, lo hemos estado diciendo, lo han visto. Pero así que Luis Pavón Roca, bienvenido al programa y la primera pregunta es esa, ¿cómo va Puerto Rico, amigo? ¿Cómo se recupera?
Saludos, pues como diría Luis Fonsi y Daddy Yankee, suavecito, despacito, despacito.
Despacito, despacito, Dios mío.
La falta de ayuda federal es patente, el fracaso del gobierno de Donald Trump, excepto en su mente, ¿no? Que dice que tiene un 10. Para que tengan una idea, a 40 y tantos días de Irma, y 30 y tantos de María, uh-huh. Se vanagloria FEMA, que es la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, de que ha instalado el gran total de 1.300 toldos. Se estima que en Puerto Rico 500.000 de personas necesita asistencia en su vivienda porque recibió daños. Al paso de 1.300, usted haga el cálculo, posiblemente para el 2050 ya terminado.
Dios mío. ¿La electricidad, Pavón?
Ahora mismo, digo, al gobierno yo no le creo nada, pero eso era antes de que pasase María, ahora le creo menos. Debe haber un 5 o 6% de gente con electricidad en Puerto Rico.
Y ahí también estaba leyendo, Pavón, con problemas ya con leptospirosis.
Sí, con las enfermedades. Sí. Claro.
Hay un brote, el gobierno no lo ha reconocido, pero ya hay muertes reportadas en el área de Canóvanas, Río Grande. Y, de nuevo, están publicando como 40 y pico de casos que no está claro si están confirmados o son sospechosos. De nuevo, y no quiero repetir lo mismo, pero según el gobierno de Puerto Rico ha habido 30 y pico de muertos, 40 y pico de muertos por la tormenta. Según el USA Today y otros periódicos norteamericanos, el número es 400 y pico.
Wow.
pues con una disparidad en data tan diametral, pues es muy difícil uno, ¿verdad?
Sacar una conclusión, claro.
Porque es que es difícil.
Claro.
Pero los daños han sido terribles. La economía del país está, que estaba mal antes de María, ahora está esto...
Bueno, prácticamente no puede existir un país sin electricidad. ¿Cómo va a moverse?
Esa es la cosa,
¿no? Luis, aquí está también Guillermo. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Luis. Quisiera hacerte dos preguntas, porque aquí hemos leído mucho de que hay muchos puertorriqueños que están abandonando la isla y viniendo a los Estados Unidos, principalmente a la Florida, al centro de la Florida, donde ya hay una gran comunidad puertorriqueña. ¿Eso es cierto? ¿Tú lo has podido palpar?
Sí. Sobre todo la población envejeciente,
claro,
ante lo terrible que está la vida diaria aquí. Los niños, están muchas familias pues, mandando a sus hijos a los Estados Unidos, porque pues no había, ya las escuelas más o menos, hoy empezó un 10% de las escuelas públicas, las privadas más o menos están ya encaminadas, pero en unas condiciones un poco, o sea, complicadas. Así que según Rick Scott, el gobernador de la Florida, están llegando al número, al son de 2,000 puertorriqueños diarios.
Wow.
A la Florida, sin contar Texas, sin contar Nueva York. Claro, hay que ser justos con ese número. Florida puede ser una puerta de entrada y sencillamente de ahí toca y sigue para algún otro lado. Así que eso no lo tenemos. Pero es en grandes cantidades, porque, o sea, digo, es fácil de imaginar. Usted perdió su casa, usted perdió su carro, usted perdió su trabajo. Y tiene un primo allá en Osceola County que le dice, pues vente para acá.
Claro.
Pues tú sabes, nosotros tenemos pasaporte norteamericano, uh-huh, por lo tanto, puedo empezar a trabajar mañana si es que encuentro un trabajo.
Uh-huh.
Y la Florida tiene una economía que está, no voy a decir que es sólida, pero está en crecimiento.
Claro.
Así que me cuentan, ustedes están en la misma posición, que el gobernador Scott ha sido tan diligente que los puertorriqueños se bajan del avión y en el mismo aeropuerto le dan la licencia de conducir. Procesan para que puedan tener esa primera pieza que es importante, ¿no?
Incluso hay una declaración de un tipo de emergencia que se hace a nivel estatal que permite liberar fondos para estos programas. Incluso he visto muchísimos niños que necesitan de hospitalización y se les ha dado hospitalización, necesitan atención médica especializada, se les ha dado muchos casos. Es verdad que también la comunidad privada, o sea, Puerto Rico tiene muchísimas personas pudientes, sobre todo artistas, muchos empresarios, y la verdad que el puertorriqueño ha cerrado fila y ha echado adelante también, eso hay que reconocerlo también.
La otra pregunta que quería hacerte, Luis, ¿este momento tú crees que los puertorriqueños vuelvan a tomar el tema de si van a seguir siendo estadistas, estadolibristas o independientes? ¿Tú crees que esto llevaría a una nueva votación? Y si existiera esa nueva votación, ¿quién tú crees que ganaría en estos momentos?
Yo no me atrevo a aventurarme en contestarte en este momento algo así, porque por un lado la mentalidad colonial de Puerto Rico lleva a mucha gente a decir, ay, FEMA está lento, pero imagínate si no lo tuviéramos, imagínate si no tuviéramos a los salvadores del planeta de nuestro lado. Otros están cuestionándose si la sangre que ha vertido los puertorriqueños en varias guerras.
Eso yo te lo dije la semana pasada. Los puertorriqueños son el grupo étnico que se ha sacrificado en el mayor número de guerras desde la Primera Guerra Mundial.
Sí. Por eso. Y entonces... Pero por otro lado, hay unos mitos que se crean de que el gobierno federal es la última Coca-Cola en el desierto. Y es una burocracia como cualquier otra, tal vez con mucho más dinero. Pero lo que estamos viendo, o sea, yo no creo que el cuerpo de ingenieros esté siendo malo con Puerto Rico. Yo creo que es que son unos partidos burócratas que tienen sus reglas, sus cosas, y pues yo creo que nadie había enfrentado en la nación americana un evento atmosférico que cogiera un estado completo, Puerto Rico no es un estado, pero es un territorio, si lo quiere llamar correctamente, pero completo, de izquierda a derecha, de los Cayos de la Florida a Pensacola y de Melbourne a Puerto Cañaveral.
Exacto.
O sea, a lo largo y a lo ancho, que haya habido una destrucción total.
Es verdad.
Pues eso no existe, porque Katrina es barato Nueva Orleans, pero pues a 15 millas al norte pues había más o menos algo de civilización y a 50 no había pasado nada.
Fue el ciclón Andrew por Miami, desbarató la ciudad de Homestead, pero quedaron las demás ciudades para ir en ayuda.
En Andrew. Uh-huh. Andrew destrozó
Homestead, claro.
No, Homestead no. Yo vivía a dos cuadras de la calle 136 uh-huh. y de la 136 hasta Homestead no quedó nada.
Claro, y después, bueno, se nos echa el tiempo arriba.
Hay un tema pendiente, sí, acá en el programa, Guillermo.
Bueno, sí, el tema que yo quiero presentar es la pelea que hay, que demuestra, hay una pelea enorme por si Trump le dio el pésame correctamente a la viuda del último soldado muerto en Níger, en África. Y eso se lo han tomado la congresista Federica Wilson y el presidente Trump.
Les voy a explicar a los oyentes que no entienden. Hubo cuatro soldados, porque no es uno solo, hubo cuatro soldados que murieron en Nigeria y uno de ellos del sur de la Florida. Hay una llamada del presidente Donald Trump a la viuda, una muchacha joven, 25, 26 años, la llama para darle el pésame por la muerte de su esposo y le dice, entre las cosas que le dice cuando le está dando el pésame, le dice, bueno, pero él sabía en lo que se estaba alistando, él sabía lo que había firmado, él sabía lo que estaba haciendo, de todas maneras muy doloroso que esto suceda. Eso estaba siendo escuchado porque hablaba por el altavoz del teléfono, estaba siendo escuchada por una congresista demócrata de la raza negra del sur de la Florida que se llama Federica Wilson. Federica Wilson lo da a la prensa y pone esto como una insensibilidad del presidente Donald Trump al decir, bueno, él sabía lo que estaba haciendo, o sea, no. Y entonces esto se ha convertido en un tema de discusión nacional. Entrevistaron a la viuda del soldado y dijo que sí, que era cierto, que incluso en un momento determinado el presidente no se sabía el nombre del
no
muerto.
Se acordaba del nombre de su esposo.
Y esto se ha convertido en una discusión nacional. Te lo dejo. Hice este preámbulo porque hay que explicarlo. Paón, adelante.
Mira, yo... aquí en Puerto Rico hemos tenido que hablar con Trump y sus tweets y sus mensajes en varias ocasiones. Y yo creo que aquí estamos entre el típico Trump. O sea, este señor es insensible y este señor no mide sus palabras. Lo que está diciendo es verdad. O sea, cualquier persona que se enlista en el ejército, pues oye, no son los niños escuchas, van a ir a... Y es un país que está activo en varios frentes de guerra. Pues tú sabes lo que te estás metiendo. O sea, que eso es una verdad. Ahora, decírselo a la viuda en el momento en que tú pretendes darle apoyo,
support,
gracias, pues es Trump. O sea, es la insensibilidad de que... O sea, como que tú vayas al hospital a ver a un recién nacido y digas, ¡ay, María, qué niño más feo! La mayor parte de los niños son feísimos cuando nacen. Algunos se arreglan, otros se quedan feos. Pero tú no se lo vas a decir a la madre recién parida, que está ahí emocionada con su niño, ¿verdad? Que llegó al mundo. Tú le vas a decir, oiga, que la verdad, qué bonito, pero está feo el nene.
Guillermo, te interrumpo porque nos queda poco tiempo, Guillermo.
No, mira, Pavón, le has puesto el clavo arriba a Trump y el problema de Trump es que las cosas que dice, las dice sin sensibilidad y sin sentimiento. Él no tiene el don de alabarse él, decir lo bueno que es, que su ayuda a Puerto Rico ha sido 10 de 10, todas las cosas buenas de Trump. Pero a la hora de decir, mire señora, qué pena me da la muerte de su hijo. Sí es cierto que su hijo entró en el ejército voluntariamente, pero no por eso es menos dolorosa para todo y particularmente para su familia, para usted y al resto de su familia. él no sabe decir eso.
Bueno, pues con esto terminamos. Gracias a Guillermo Martínez, acá en los estudios, Luis Pavón allá en San Juan, Puerto Rico. La producción de Johnny Hilfer, Tony Simón a cargo de los controles, y volvemos, si Dios quiere, mañana.
Amado Gil
y José Luis Ramos.